Continuamos en la tertulia de hoy con Gonzalo Baroni, Conrado Hughes, Darío Klein y Gabriel Mazarovi. Connie, querías hacer una puntualización respecto al primer tema, simplemente recordar.
A ver. Ahí está. Yo, para ayudar a esos escuchas que piensan que las normas constitucionales, bueno, hay que saltearlas, es muy importante. Y el artículo 11 de la Constitución, o sea, está en el primer tramo donde están los derechos, deberes y garantías, dice: el hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe. Y de día, solo de orden expresa de juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley. Este es un principio cardinal del derecho democrático.
Nos vamos al segundo tema, si les parece. Estamos escuchando al músico argentino Ignacio Urban interpretando Para la Memoria, una canción que es de su autoría. Ignacio Urban, pianista de 36 años, residente en la ciudad de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, recuperó ayer su identidad biológica. Ignacio Urban es en realidad Guido Carlotto, hijo de Laura Carlotto, secuestrada y luego asesinada y desaparecida por las fuerzas militares argentinas en 1978, y nieto de Estela de Carlotto, presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo. Ayer, en conferencia de prensa, la propia Estela de Carlotto era quien confirmaba la noticia.
Ya tengo mis 14 nietos conmigo, la silla vacía va a estar con él, los portarretratos vacíos que lo están esperando van a tener su imagen. Ya le he podido ver, es hermoso, es un artista, es un chico bueno, y buscó, él me buscó. Se cumplió aquello que decíamos las abuelas: ellos nos van a buscar como nosotros los seguimos buscando. Él vino a Abuelas, fue recibido, fue a la CONADI, fue recibido y escuchado, y hoy me dicen: es tu nieto en un 99.999%.
Cosas que el negro diría. Bueno, ¿cómo tomaron esta noticia que ayer sorprendió, verdad, Gabriel?
Bueno, cuando ocurren estas cosas, a mí por lo menos me da una mezcla de alegría y de tristeza, de impotencia conjunta también, ¿no? De alegría porque por fin se cumple una lucha tan larga de una persona además tan querible y tan entrañable como Estela de Carlotto. Y de tristeza e impotencia porque los que sabían que esto pasó y mantuvieron el silencio impune durante 37 años, mantuvieron durante 37 años a este gurí separado de su familia y a esta viejita entrañable y digna buscándolo. Y con su silencio hicieron el dolor mucho más, y lo siguen haciendo. Porque en Argentina hay 500 niños desaparecidos y 30.000 desaparecidos, y hay gente que sabe dónde está. Como aquí hay gente que sabe dónde están los desaparecidos. Y este es un tema que no es menor. Es uno de los frutos de la impunidad, del pacto de silencio de los impunes, que perpetúa la desaparición, perpetúa el dolor, perpetúa la violencia y obliga a estas cosas. Y una reflexión más: el proceso de los gurises de asumir su identidad es un proceso complejo. A mí me tocó vivir muy de cerca muchos, y en particular uno, el de Macarena Gelman, porque yo hice la investigación periodística que la encontró. Y estuve muy cerca de la... No, Roger hizo después la de Simón. La de... Con Macarena trabajamos con Marcelo Falca y Fabián Werner, que trabajó también en esta casa luego. Y la familia, ¿no? Juan y Mara, y ayudó a Eduardo Galeano y mucha gente más. Pero una de las cosas que se cuidó especialmente era proteger... tratar de proteger de todas las maneras posibles, porque si hay alguien que es víctima total, son estos gurises, o sea, son eso, por todos lados. Entonces, es proteger su identidad para permitirle hacer una reflexión muy complicada en la cabeza, en un conjunto de cosas. Más allá que este gurí fue él el que fue a buscar y a Macarena la fueron a buscar y claro, se enteró el mismo día que era adoptada y que era otra cosa y que era todo. Pero digo, pero me parece que haríamos primero una reflexión con los colegas argentinos y de acá también. Hay que respetarle la privacidad a ese muchacho y hay que respetarle la privacidad a esa familia. Hay que aguantar los ímpetus informativos y los ímpetus políticos también para respetar una cuestión humana que trasciende todo y que debe ayudarse. Solo termino con un apunte. Aquí en Uruguay también hay gurises que, aún en el tema de la impunidad, aún en todo este debate, han sentido que pasa lo que pasa y también han pedido ir a hacerse el examen de ADN. Cuando el caso de Macarena y de Simón explotó esa cantidad de gente, de gurises, que fueron incluso a la República y después a Serpag y a Organismos de Derechos Humanos porque sentían eso. Y yo termino con eso. Me parece que, primero, la alegría del reencuentro y después cómo es imprescindible que sigamos construyendo memoria, que sigamos investigando y que sigamos encontrando a todo lo que nos resta por encontrar.
Gonzalo.
Yo ayer, cuando me enteré, la verdad, tuve un momento de emoción. Realmente me parece que tenía que suceder esto y que tenía que suceder antes, porque realmente haber esperado 36, 37 años para reencontrarse con un nieto es complicado, porque ya había sufrido el tema del asesinato de su hija y ahora el tema de tener al nieto separado tantos años. Bueno, yo leí una carta que había escrito Estela Carlotto hace 3 años y copié un fragmento que decía: querido nieto, ¿qué no daría para que te materialices en las mismas calles en las que te busco desde siempre? Es algo que vos lo lees y decís, puede ser un poema, puede ser una carta escrita al voleo, pero uno cuando ve las imágenes que se sucedieron todo el día de ayer y ve tantos años de búsqueda y de lucha, más allá, insisto, más allá de las ideologías políticas que uno pueda tener, porque algunos lo pueden decir, bueno, pero está asociado, no me importa quién está asociado. Yo creo que si estas cosas suceden y violaciones de derechos humanos suceden, creo que hay que buscarlas más allá de los partidos políticos. Y redondeo con esto que a veces alguien hace bandera con esto y me parece que no hay que hacer banderas políticas, sino hay que hacer bandera como ciudadanía, como argentinos, como uruguayos, como habitantes de este mundo, que hay que ser jodido para robar un hijo, ¿no? Y viene por ahí, me parece, la cosa. Hay que ser bastante jodido.
A propósito de lo que decías de, bueno, el sistema político y la reacción ante estos temas, hoy Fernando Gutiérrez, nuestro corresponsal en Buenos Aires, resaltaba eso, ¿no? Como una sociedad quebrada normalmente, como en la Argentina. Bueno, ayer era esta noticia impactó de tal forma que obviamente era un tema de causa nacional y con todos los partidos, ¿verdad?, celebrando y lo que había sido esto, lo que marca un quiebre en lo que es la República Argentina.
No es tan obvio, ¿eh? Hasta hace poco muchos justificaban muchas de estas cosas. O sea, es un avance, creo. Comparto. Yo ayer, a mí, el momento que me enteré fue alegría, pero después cuando leí, pues las leí, no las escuché, las declaraciones de Estela, que dijo no quería morirme sin abrazarlo, la verdad que casi me puse un poco a llorar, me emocionó mucho eso. Hay que recordar que quedan, según los datos de abuelas, 400 nietos todavía sin conocer su identidad, y creo que, bueno, el hecho de que haya aparecido el de Estela Carlotto, que sin duda es la persona más emblemática de esta búsqueda, pero y eso es lo importante, porque es un símbolo, pero hay otras 400 abuelas que siguen buscando a sus nietos. Simplemente que hay que esto tiene que dar más energía y más ánimo antes de que, bueno, muchas probablemente ya se han muerto y bueno, antes que se mueran las otras. Y un dato, y dentro de eso hay un tema interesante que no lo vi en muchos medios. Lo leí hoy en La Diaria, que a raíz del hallazgo de Guido, se pudo comprobar la identidad del padre biológico, sí, que se llama Oscar Montoya. Y a raíz de eso se supo que hay otra abuela que no sabía que tenía un nieto, una señora de 91 años, que también es abuela de este muchacho, ¿no? Que no era una persona que estuviera integrando el grupo Abuelas de Plaza de Mayo, ni siquiera sabía que tenía un nieto, ni siquiera sabía que su hijo había tenido un hijo. Y esas cosas también increíbles, ¿no? De la falta de verdad, bueno, que a medida que vamos descubriendo qué fue lo que ocurrió, lo que pasó, hay gente que se entera de estas cosas.
Yo no... a mí me dan sentimientos contradictorios. Por un lado, una gran alegría de saber que el esfuerzo de un grupo civil, esto no es el gobierno que lo encontró, sino un grupo civil asociado con gente comprometida con la ciencia y la contribución por la ciencia del descifrado de los rasgos, de los rastros de la identificación personal, se han conjuntado para que este chico, que tuvo la sensación de que su origen podía ser, alguna vez lo contará o no, pero por algo fue voluntariamente a solicitar la investigación de los rastros de su DNA, ADN sin inglés. Me alegra muchísimo y lo celebro. Y lo mismo la actitud de la señora de Carlotto, que decidió, digamos, enfocar en la gratitud, en la celebración, en el recuerdo de su hija. Y que por lo que relata el tema de una silla en su sala, uh-huh, en su lugar de comer en familia o los portarretratos, muestra una sensibilidad muy especial y una fe que no es poca cosa, que la tuvo buscando. Y según decía una compañera de la organización ayer, cada vez que aparecía uno, y aparecieron 113 chicos antes de este muchacho, siempre la que lo anunciaba decía: y el próximo será el nieto de Estela. Uh-huh. En tanto cuanto ella había puesto todo su esmero. Celebro que la Argentina lo haya celebrado, celebro yo que la Argentina haya, digamos, visto el acontecimiento con una visión nacional, una sociedad que está dramáticamente partida y en donde además las reglas de la convivencia están muy, muy borradas. Y en otra ocasión he hecho, y lo asumo, comentarios en contra de la actitud de haberse pegado a un gobierno. Creo que fue un craso error. En el caso de la organización de madres es muy evidente, porque además se convirtieron en un aparato de la corrupción económica en el gobierno kirchnerista. En ese sentido, la señora de Carlotto ha sido mucho más discreta. Pero aún así, como ciudadano vecino, cada vez que veo estas pachangas que organiza la señora presidenta en locales cerrados ahora porque no puede juntar a más de 1.500 personas, ellos con su presencia están conectando el más vergonzoso gobierno de la historia argentina de los últimos 50 años.
Gabriel.
Yo, dos cositas bien, bien concretas. Una que es la más importante, la del final. Yo entiendo, yo sé lo que opina Connie de lo de Cristina. Ahora, creo que Nobleza obliga a decir que si hay una política donde no hubo dudas del cambio brutal con respecto a lo demás, es la de los derechos humanos en el caso de los gobiernos de los dos.
Es una ofensa al doctor Raúl Alfonsín y a la acción de su gobierno para juzgar a las juntas militares, el fiscal Estrasera. Es una ofensa a Graciela Fernández Meijide, que trabajó y peleó por la causa de sus hijos. Realmente, asociar a este régimen corrupto la defensa de derechos humanos es una tomada de pelo, un cachafaz que lo que hacía era teatro, ¿tá? Descolgando cuadros de Videla cuando hay fotos en el sur donde estuvo en todas las operaciones, incluyendo con Galtieri en los episodios vergonzosos de la
FARC. Connie, tenemos opiniones diferentes. Yo creo que el gobierno de Cristina Fernández fue una ruptura bien importante y que tiene cosas ejemplares en el tema de política de derechos humanos. Si bien así, la labor de las organizaciones sociales no la sustituye ningún gobierno. Pero me llegaba un mensaje al teléfono que yo quiero terminar, que es de una compañera militante de los derechos humanos aquí en el Uruguay, de los desaparecidos, que dice: no se olviden de que aquí también hay abuelas que siguen buscando y madres que siguen buscando. Sí, es así. Y quizás esto sirva de aliento para seguir peleando. Yo, solo una anécdota. Yo compartí de niño con mi familia la situación de la madre de Brieva, que es además un colega del Popular, desaparecido. La señora viejita era muy humilde, vivía allí en el barrio, cerca de Paso de la Arena, en el barrio Chimenea. La señora estuvo todas las tardes, nosotros íbamos a tratar de sacarla y no podíamos, todas las tardes hasta que se murió, todas las tardes, sentada con una sillita y el mate esperando que su hijo volviera. Y se murió sin saber ni que volviera ni dónde está su cuerpo. Y aquí hay gente que sabe dónde está el cuerpo de Brieva. Entonces aquí en Uruguay tenemos muchas de esas abuelas y de esas madres que todavía pasan por eso con esa sensibilidad. Eso de los retratos vacíos es materialmente así en muchas casas de Uruguay aún hoy. Y a esa gente un abrazo grande y la esperanza de seguir buscándolos, ¿no?
Me quedo para cerrar con un mensaje. Luis de Solimar dice: me estoy enterando por ustedes. Voy manejando y llorando conmovido.